En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 19 de abril de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en este balance de viernes. Ya saben que siempre los viernes tenemos un balance un poquito más especial. Aquí les vamos a contar también toda la actualidad de esta jornada. La analizaremos luego en nuestra tertulia. Una jornada que se caracteriza por el final de una campaña. Hoy termina la campaña electoral para las elecciones del próximo domingo en el País Vasco. Mañana es jornada de reflexión y el domingo los ciudadanos del País Vasco están todos ellos llamados a votar en las elecciones. Empecemos por la parte, si quieren, más política. Pensemos primero si realmente algo puede cambiar en estas elecciones del próximo domingo. Y todo hace pensar que no va a cambiar realmente nada. Me refiero en el ámbito de la gobernabilidad. Sí van a cambiar muchas cosas en el ámbito de la configuración del Parlamento Vasco. ¿Por qué? Porque si los sondeos no se equivocan, hay un empate técnico entre EH Bildu y el PNV. No sabemos todavía cuál de los dos partidos va a resultar ganador, pero evidentemente ya eso de por sí implica un cambio sustancial en el escenario en el País Vasco. Digo que no en la gobernabilidad porque también sabemos o tenemos claro que si el Partido Socialista de Euskadi y el PNV suman lo suficiente para poder seguir gobernando, lo van a hacer. Y que si les falta algún escaño, y no serán, si les puede faltar uno o dos, también sabemos que con determinadas condiciones y algo de precio querrán a cambio de eso, pero tampoco puede ser mucho, porque sobre todo porque nadie entendería otra cosa. También sabemos que tendrán los votos favorables o al menos la abstención del Partido Popular para que ese gobierno del PNV y del Partido Socialista de Euskadi salga adelante. Es más fácil explicar por qué se vota o por qué se abstiene el PP en un gobierno del PNV del PSOE que no hacerlo, que explicar por qué no se hace y se permite o se facilita un gobierno en el que estuviera EH Bildu, creo yo. Luego, tampoco para el PP es una posición complicada. Y luego tenemos a los minoritarios, que ya veremos si acaban entrando alguno de ellos en el Parlamento o no. Es evidente que Podemos se va a quedar fuera. Podemos, que les recuerdo que en su momento, en su día, fue el partido que amenazaba con la hegemonía del PNV en el País Vasco. Hoy el partido que amenaza con la hegemonía del PNV en el País Vasco es EH Bildu. Podemos ha desaparecido. Sumar podría tener un escaño, bueno, pues uno o dos escaños, si es que llega, ya veremos, si es que llega a entrar, y más o menos en una situación parecida se encuentra Vox, a quien las encuestas le dan entre cero y un escaño también. Luego, digamos que los partidos pequeños van a tener muy poquita influencia o muy poco que decir en el futuro Parlamento Vasco. Todo se va a manejar entre el Partido Socialista, el PNV, EH Bildu y, en menor medida, el Partido Popular, pero ya está, poco más. Ese es el escenario político al que nos enfrentamos, al que se van a enfrentar los vascos a partir de las elecciones de este domingo, si se cumplen, insisto, los sondeos, todo sea que luego nos hayamos equivocado o se equivoquen las casas de encuestas y esto no ocurra, pero todo hace pensar que sí. ¿Por qué digo que el escenario no es igual? Lo he dicho antes, pues porque evidentemente ese probable empate o ese incluso mayor número de votos a EH Bildu que al PNV nos conduce a un escenario sociológico en el País Vasco distinto del que veníamos conociendo hasta ahora. Y es importante valorar o reflexionar en torno a ello. Más allá de todo lo que ha pasado esta semana, el debate sobre si EH Bildu condena o no condena a ETA, que ya sabemos que no lo hace, el debate sobre si ETA es o deja de ser un grupo terrorista, ya sabemos que es un grupo terrorista, pero ya sabemos también que EH Bildu no lo reconoce como un grupo terrorista. Sí que es cierto que la izquierda abertzale ha hecho una campaña, o había conseguido hasta ese momento hacer una campaña muy volcada en los asuntos propios, en los temas que preocupan a los ciudadanos del País Vasco. Y fíjense algo que creo que es llamativo, porque de hecho la campaña no solamente no es equivocada, sino que probablemente ha sido un gran acierto, pero es que el resto de partidos también se han sumado a ese modelo de campaña. Ayer fue el último debate en el País Vasco, un debate organizado por el diario El País y la cadena SER. Estuvieron los 7 candidatos. ¿De qué se habló? Pues no se habló de ETA. Se habló de sanidad, se habló de vivienda, se habló de economía, se habló de educación, se habló de asuntos sociales, de bienestar, se habló de todo eso, no se habló de ETA. Y tenemos que empezar a plantearnos y a ponernos en esa circunstancia. Que esto no quiere decir, ni mucho menos, y ayer lo dije, creo que con la contundencia con la que hay que decirlo, que nos olvidemos de que ETA existió y de lo que pasó. Y desde luego no quiere ni mucho menos decir que nos olvidemos de las víctimas, para nada, en absoluto. Es decir, la memoria tiene que estar ahí, tiene que seguir estando ahí. Pero también tenemos que ser conscientes que para conseguir, para forjar esa convivencia que durante tanto tiempo estuvo rota en el País Vasco, porque durante mucho tiempo el País Vasco fue una sociedad moralmente destrozada por el terrorismo de ETA, para conseguir esa convivencia va a haber que contar, va a haber que tener en cuenta a esa otra parte, a los que llamamos los herederos del entorno político de ETA, como lo quieran llamar ustedes, me da igual. Pero hay que contar con ellos. Están ahí y sobre todo, mucho más a partir de este domingo, si se cumplen los sondeos, siempre hay que poner ese sí, pero si se cumplen los sondeos, EH Bildu tiene la representación que aparentemente va a tener. Es que sin eso, sin esa parte de la sociedad vasca, va a ser absolutamente imposible, va a ser absolutamente imposible crear un escenario, un ámbito de convivencia en el que pueda superarse la página del terrorismo, que habrá que superarla, y pensar seriamente en lo que realmente le importa a la gente en el País Vasco, que son sus problemas. Y hoy por hoy ETA ya no es un problema. ETA desapareció, ETA ya no existe, ETA ya no mata, y por lo tanto estamos hablando de otras cuestiones. Y ese es el escenario en el que se tiene que mover la política vasca a partir del domingo. Hay una parte de contradicción en todo esto, y es que se refiere también al ámbito de lo nacional, ¿no? Y es que quienes, y lo dije ayer y lo reitero hoy, quienes han tenido en su mano exigir a la izquierda abertzale una mayor compromiso con las víctimas, una condena de la banda terrorista, una aceptación del daño causado, no lo han hecho. Y quien tenía eso en su mano no era el PP. Quien tenía eso en su mano era el PNV y era el Partido Socialista de Euskadi. Son ellos. Y esta es la responsabilidad moral que tiene que tener el Partido Socialista y el PNV. Y hay que exigírsela también, ¿eh? Porque ellos tenían en su mano el haberle obligado a EH Bildu a aceptar esas condiciones, a recorrer ese camino moral que todavía no ha terminado de recorrer. Y hay que seguírselo exigiendo, porque, ya lo ha dicho Pedro Sánchez, EH Bildu va a seguir siendo un socio preferente para determinadas cuestiones en el gobierno, en el Parlamento español. No es EH Bildu la que tiene que ponerle condiciones a Pedro Sánchez, es Pedro Sánchez quien tiene que ponerle condiciones a Bildu. Y las condiciones no pueden ser otras, insisto, que las de hacer ese recorrido moral de la condena, de la aceptación del daño causado, de la no equiparación de víctimas y verdugos. como sí hace la izquierda abertzale, y la petición de perdón. Y mientras eso no ocurra, quien está teniendo o quien va a seguir teniendo un problema moral es el Partido Socialista, Pedro Sánchez como presidente del gobierno.